El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a acompañarte en este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. Viernes 13 de marzo, hoy hace 2 años, que fue elegido el Papa Francisco como sucesor de Pedro en la sede de Roma. Estamos en COPE, sí, en COPE en la provincia de Toledo, también en internet, cope.es/Toledo. Te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en este tiempo del espejo que ya saben que los viernes dedicamos a los temas de nuestra diócesis primada. Soy Juan García y aquí en COPE te cuento las noticias de la Iglesia en Toledo. San Asturio Anulino Serrano, que no saben quién es, no se preocupen, vamos a hablar de él en el programa de hoy. Un adelanto, fue el noveno obispo de Toledo en el siglo IV. Nació en las tierras de Villaseca de la Sagra y para conocerle un poquito más hemos invitado al programa a don Andrés Francisco Peña Macías, párroco de Villaseca. Además, esta parroquia se está preparando para recibir unas reliquias de San Asturio que llegan el 28 de marzo desde Oviedo. A este santo obispo toledano dedicamos el tiempo del espejo de hoy. Con las noticias de la diócesis llegaremos a las 2 de la tarde. Es el tiempo del espejo de la Iglesia en Toledo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Don Andrés Francisco Peña Macías, párroco de Villaseca de la Sagra. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con él queremos hablar de San Asturio Anulino Serrano. Francisco, ¿qué relación tiene este santo con Villaseca de la Sagra? Lo primero, para enmarcar un poquito esta conversación que vamos a mantener.
Bien, pues San Asturio Anulino Serrano, es decir, con este nombre compuesto, ¿no? A modo pues un poco de los nombres romanos, ¿eh? Es de la época de la España romana, del último periodo de la España romana, antes de la caída del imperio, y tiene que ver pues que según los escritos, las crónicas, algunas son los llamados falsos cronicones o pseudo cronicones del siglo XVI, sobre todo, pues se atribuye la patria chica de Asturio a este territorio, a Villaseca, que no existía en la ubicación actual como pueblo, pero sí a la ribera del Tajo, una población antiquísima que se llama actualmente, así se le conoce también como Azeca, ¿no?
Eso te iba a preguntar porque Villaseca de la Sagra, la actual, datará del siglo XII más o menos, estamos hablando del siglo IV, finales del IV, principios del V, pero se cree que San Asturio nació en estas tierras de Villaseca.
Sí, eso, no hay ningún dato que contradiga esas crónicas del siglo XVI y posteriores. A partir del pseudodextro, pues aparecen otra serie de escritos de otros autores, donde en todo caso se habla de la infancia de San Asturio en esta tierra, Azeca, aunque ya en este tiempo del siglo XVI se le conoce como las tierras del señor Marqués de Montemayor, que es Villaseca, ¿no? También probablemente por la castellanización de Azeca, Villa de Azeca, ¿no? Algunos entienden que de ahí es donde está la etimología, podríamos decir, del nombre de Villaseca. La población de la ribera del Tajo, pues por las infecciones propias de un sitio pues pantanoso y pues va buscando tierra más seca y emigra. Pero los orígenes de Villaseca están ahí, en Azeca, ¿no? Por eso, y hay incluso pues restos arqueológicos que se han encontrado pues tanto de la época prehistórica como posteriormente de la España romana, de pequeños restos de vasijas y demás, y de incluso monedas. También hay algunos restos de alguna fortaleza árabe, etcétera.
San Asturio, y este dato es importante, en el año 397 llega a ocupar la sede toledana, llegó a ser arzobispo de Toledo.
Sí, este dato nos lo da San Ildefonso. Nosotros la autoridad sobre San Asturio, sobre todo la tenemos en San Ildefonso, que es en su obra de Viris Illustribus de que él escribe, habla de los obispos toledanos, pero del primero que hace referencia es de San Asturio, ¿no? Aunque él no lo califica de santo, ¿no? Incluso un obispo anterior, el inmediato predecesor suyo, que es escritor y que su obra ha desaparecido, Audencio, pues sin embargo no refiere nada a San Ildefonso, pero ya sí de Asturio, y nos da datos precisos de que él fue el noveno obispo toledano. Gracias a eso se ha logrado componer el episcopologio toledano. Pues es el Asturio es el noveno obispo, que nos da otro dato preciso, que marchó al Alcalá de Henares, a Complutum, impulsado por una revelación para encontrar el sepulcro de los niños Justo y Pastor, que habían sido martirizados unos 60 años antes, y que una vez que descubrió las tumbas, pues ya se quedó allí y no volvió a Toledo, ¿no?
Entonces, San Asturio, obispo de Toledo, deja Toledo para irse a Alcalá de Henares.
Sí, esto es lo que nos dice San Ildefonso. Incluso hay otro dato que me parece que es del propio San Ildefonso también, que él ya nunca volvió a su sede, pero su sede se mantuvo sin cubrir hasta que se murió, en el 424 parece, la fecha de la más probable, el 1 de noviembre, es cuando algunos historiadores la refieren, ¿no? Entonces, él, una vez descubierto el sepulcro, que estaban, dice San Ildefonso, en el olvido, ¿no? Y pues ya se quedó allí, parece que construyó una primera capilla, ¿no? Y también hablan otros historiadores, pues también el arca, un arca de jaspe donde colocan los restos. Él murió allá en el 424, y fue enterrado allí. Sus restos se mantuvieron en la misma iglesia donde estaban los restos de los santos niños.
Entonces podemos decir que San Asturio fue un gran difusor del culto de estos santos niños, San Justo y Pastor.
Yo creo que eso es el gran ejemplo que nos da a nosotros, es decir, trasladando las circunstancias de aquella época a la nuestra, ¿no? Es decir, él ve que conoce que unos niños han dado su vida por la fe, por Cristo, pues unos 60 años antes, y que sin embargo, pues su memoria ha quedado completamente en el olvido, ¿no? Por supuesto no se conoce dónde están enterrados, pero sobre todo es que, pues ha pasado como un hecho, pues intrascendente para la posteridad, y él, yo creo que ahí es donde está su gran valor. Y lo que hay que resaltar como modelo y ejemplo para nosotros, es decir, él luchó para que la memoria de aquellos que habían dado su vida por Cristo no quedara en el olvido, ¿no? Y hoy, pues es lo que yo traslado a nuestra época, tantos testimonios de cristianos en tantos sitios, pues dando testimonio de su fe, incluso pues frente a tantos inconvenientes que en la sociedad moderna tenemos, y que nosotros, a ejemplo de San Asturio, pues también tendríamos que luchar para que esa memoria no quedara en el olvido, aunque no se dé la sangre, ¿no? Pero sí se está dando, pues, día a día mucho la vida, y yo creo que ese fue el gran valor de Asturio, por el que el propio San Ildefonso habla de que mereció, es bienaventurado en su memoria, y que mereció, pues, un milagro, que fue el de descubrir, y a partir de ahí también está acreditado históricamente que el culto a los santos niños se revitalizó completamente.
Los restos de San Asturio, sus reliquias, están en Oviedo. ¿Por qué motivo?
Pues por el motivo que muchos restos terminaron en la cornisa cantábrica, sobre todo en las montañas de Asturias, ¿no? Pues con la invasión musulmana, pues muchas reliquias, muchos restos de santos, pues empezaron a escapar un poco de conforme los musulmanes iban copando territorio, pues todas las reliquias terminaron en Oviedo, pues como fue la propia historia del santo sudario, la reliquia de Santa Leocadia, la propia casulla de San Ildefonso, que no ha vuelto a aparecer, pero también terminó en las montañas de Asturias, y los restos de San Julián de Toledo y de San Asturio Serrano, unos desde Toledo y otros desde Alcalá, pues también terminaron. Lo que ocurre es que estos restos se han conservado juntos desde entonces en una misma arca en la Cámara Santa. El arca, un arca de grandes dimensiones, pues está dividida en dos compartimentos, una para los restos de San Julián y otra para lo que allí se conoce con el, podríamos decir, el apellido, con San Serrano, ¿no? Obispo. Entonces, desde entonces, su memoria, la memoria de San Julián y de San Serrano, obispo, pues han estado unidos tanto en Alcalá como también en Oviedo. Aquí pues ha estado un poquito más en el olvido, ¿no? Pero bueno.
¿Y cuándo celebramos su fiesta?
La fiesta, pues en los calendarios actuales, se celebra el 29 de enero, siempre con San Julián. Hay los datos que tenemos del siglo XVI y XVII, hablan de que en Oviedo pues se celebraba el 8 de marzo, también con San Julián. Y el día 12 de marzo pues había ya una celebración conjunta de todas las reliquias que en Oviedo se conservaban también. Es decir, pero la fiesta mayor, que según estos datos allí era el 8 de marzo, entonces, en el siglo XVI, pero actualmente aquí en Alcalá y en otros muchos sitios, pues la fecha es el 29 con San Julián, siempre con San Julián de Toledo.
Aquí en nuestra diócesis de Toledo está un poquito, bueno, bastante olvidado San Asturio, pero yo creo que tendrás algún dato de cómo se celebra su día en Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares, es decir, se conoce el santo, pero tampoco su memoria ha tenido mucho, tiene mucho calado religioso popular, ¿no? Sí tiene, por ejemplo, dedicado una calle en Alcalá de Henares, es decir, pero en Alcalá la memoria de y la fiesta de los niños Justo y Pastor ha quedado, o sea, se ha impuesto completamente sobre la memoria de San Asturio, incluso sobre la memoria de otras y las celebraciones pues de otras festividades propias de la, de por ejemplo la patrona de Alcalá, por ejemplo, ¿no? La memoria de los santos niños pues ha ocultado pues un poco lo que le pasó, ha sido a la inversa de lo que hizo San Asturio. Es decir, San Asturio, para que no se olvidara la memoria de los santos niños, pues invirtió toda su vida, o por lo menos su vida pastoral, en eso, en que esa memoria no quedara en el olvido, y sin embargo pues la memoria de los santos niños, quizás pues como reacción, pues sí ha tapado su propia memoria, ¿no? La propia memoria de San Asturio, ¿no? Pero se celebra como una fiesta pues menor, ¿no? Igual que aquí pues cuando celebramos San Julián, pues la memoria de San Julián se impone también sobre San Asturio y nunca se ha nombrado. Sin embargo, en Oviedo pues la catedral pues sí tiene mayor importancia. Y en Oviedo sí es un santo, según me dijo el deán de la catedral de allí, que es un santo muy querido, y en la misma catedral siempre hay un retablo donde están con un bajo relieve, siempre están los dos. También en la capilla de Santa Bárbara también están en el retablo dos esculturas, siempre los dos santos juntos, ¿no? San Julián y San Serrano.
La parroquia de Villaseca de la Sagra va a recibir pronto una reliquia de San Asturio que van a poder venerar los fieles. ¿Por qué habéis pedido una reliquia? Y luego hablamos, si quieres, de esa celebración que será el 28 de marzo.
Pues nosotros hemos pedido, pues bueno, al ver ya que según los datos que teníamos nosotros de la historia local, de que uno de los personajes ilustres de nuestro pueblo era este, que se remonta, ya digo, a la España romana, en un momento donde la población actual pues no existía, pero vamos, es un santo de este territorio. Pues y al descubrir un poco la línea y seguirle la pista a San Asturio, tanto en Toledo como en Alcalá como en Oviedo, y saber que sus restos se conservan allí en el arca de San Julián, pues a través del señor arzobispo pues pedimos a la catedral de Oviedo, de San Salvador de Oviedo, pues una reliquia, y muy amablemente pues nos van a entregar, pues según me dijo el propio deán, pues una cosa minúscula, sino un testimonio pues visible, significativo, ¿no?, de unos cuantos huesos. Nosotros hemos preparado una urna pues para albergarlo, y también de ahí un relicario. ¿Y por qué? Porque pues pienso yo pues que si este santo pues verdaderamente, sin ningún dato contradice que fuese de aquí, pues es bueno que en su tierra pues también se le venere y sea también para nosotros modelo de vida cristiana, que es lo que se trata de que nosotros pues mejoremos nuestra vida cristiana, y que teniendo ahí su testimonio, el testimonio, el ejemplo de, y saber que de esta tierra pues ha salido un santo, eso también nos invita a que luchemos nosotros por ser santos como San Asturio.
La recepción de estas reliquias, como digo, va a ser el próximo 28 de marzo, un acto que se enmarca dentro de la visita pastoral que va a tener esta parroquia del arzobispo y el obispo auxiliar.
Sí, don Braulio quería que fuese así, que fuese en el contexto de la visita pastoral, pues porque también es parte de nuestra parroquia, aunque haya permanecido en el anonimato, en el olvido, ¿no? Pero, y es una manera también de que nuestra parroquia, que hoy ahora va a recibir la visita de su pastor, pues también este que fue pastor de la iglesia toledana, pues nosotros acojamos sus reliquias, acojamos al actual obispo de Toledo, don Braulio, pero también a su antecesor, a los restos de este santo, pues que luchó tanto porque la fe cristiana fuese vivida y conocida. Y sobre todo aquellos que la han vivido y conocido, pues se le reconociera ese empuje, ¿no? Entonces, en ese contexto de la visita pastoral, donde yo lo que siempre pretendo es que la vida cristiana de nuestra comunidad, pues tenga motivos para revitalizarse permanentemente y constantemente, pues yo creo que es un momento, tanto por la visita de nuestro actual pastor y del obispo auxiliar de Toledo, de nuestros actuales pastores, y en ese contexto pues también recibir este otro elemento que pueda ayudarnos a mejorar y nuestra calidad de vida cristiana.
¿Cómo va a ser ese acto de recepción de las reliquias?
El día 27 por la tarde vamos a inaugurar una capilla que antiguamente fue iglesia del antiguo poblamiento de Aceca, que hoy no existe, pero la capilla se ha mantenido como ermita, y el señor arzobispo también va a acudir a esta inauguración. Ahí tendrá el señor arzobispo un encuentro con los jóvenes, que sobre todo van a participar al día siguiente en la recepción de las reliquias, y luego al día siguiente, el día 28, que es el día dedicado a esto, las reliquias van a entrar en la ermita que está a la entrada del pueblo, la ermita de la Virgen de las Angustias, que es además nuestra patrona, y ahí pues se van a ofrecer a la Virgen, se van a honrar por todos los fieles y todos los invitados que acudan ahí y quieran estar con nosotros, y en ese momento pues el señor arzobispo, según era su deseo, me entregará a mí como párroco de Villaseca las reliquias, ¿no?, para su permanente custodia aquí en nuestra iglesia. Y desde ahí pues iniciaremos la procesión litúrgica con toda la gente que nos quiera acompañar, y hemos invitado pues sacerdotes, a las hermandades, a las instituciones de la diócesis, en fin, a todos aquellos que quieran estar serán bien recibidos. Y haremos esa procesión litúrgica con las sagradas reliquias hasta la iglesia, donde tendremos una misa de acción de gracias. Y ya con una pequeña reliquia en el relicario, pues daremos a besar sus restos a todos los fieles asistentes en esta, cuando terminemos la misa de acción de gracias, ¿no?
Una última cuestión, ¿cómo están viviendo los fieles esta recepción de estas reliquias, este momento?
Pues de pasar de ser un santo en el olvido, ¿no? Pues la verdad es que la gente, yo creo que con lo que hemos ido exponiendo, los datos que hemos ido dando, los estudios y las oraciones que hemos repartido, hemos hecho una oración específica que cuenta con la aprobación eclesiástica, pues para la misa de, y también la hemos repartido para que los fieles la recen en la intimidad. Pues, y también la hemos, la novena de San Asturias que hemos tenido este año por primera vez, pues también ha sido un momento bueno para que los cristianos de Villaseca conozcan lo más importante de San Asturias, y cómo, sobre todo, cómo su vida es para nosotros también un ejemplo, y cómo nosotros pues debemos un poco seguir también su ejemplo, viviendo la fe cristiana, pero también poniendo en valor la fe cristiana, ¿no? Y yo creo pues que hay ya un conocimiento en la comunidad cristiana de Villaseca, pues hay ya un conocimiento pues suficiente de la vida de San Asturio y se le empieza a dar el valor y la trascendencia que puede tener también para nosotros.
Pues don Andrés Francisco Peña, párroco de Villaseca, gracias por acompañarnos en esta tarde y hablarnos de San Asturio Serrano. Que tengáis un feliz día el día 28 y una buena recepción de esas reliquias que se van a venir aquí en esta parroquia de Santa Leocadia.
Muchas gracias por este interés que os tomáis, y todo sea pues para la mayor gloria de Dios y para que vivamos los cristianos con mayor fuerza, convencimiento, con mayor orgullo de nuestra fe, y también con la mayor intercesión posible para que nuestra vida no se venga abajo en los momentos difíciles.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jornada diocesana de fin de curso en Roma, del 15 al 20 de mayo. Peregrinación presidida por nuestro arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza. Participa en esta experiencia única, en la que compartir grandes momentos con toda la diócesis. El domingo 17 de mayo, en la fiesta de la Ascensión del Señor, celebración de la Santa Misa en rito hispano-mozárabe. Y el miércoles 20 de mayo, participación en la audiencia del Papa Francisco. Más información en el 925 25 49 12.
El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más.
El 14 de marzo defenderemos la vida,
la mujer y la maternidad.
El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida. So wake me up
when it's all... ¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo?
Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la puerta de Alcalá.
Es tiempo en el espejo para repasar algunas noticias de nuestra diócesis de Toledo. Unas 50 personas pertenecientes a asociaciones culturales y sociales extremeñas se manifestaban el sábado 7 de marzo en Toledo pidiendo, como leíamos en sus pancartas, que Guadalupe pasase a una diócesis extremeña y también que Guadalupe pasase a Extremadura. El arzobispado de Toledo emitía una nota de prensa en la que afirmaba que la parroquia y el monasterio de Guadalupe están dentro de la archidiócesis de Toledo. La iglesia particular de Toledo es por ello extremeña y toledana, y Guadalupe es y será Extremadura. La decisión de que la parroquia y el monasterio de Guadalupe se integren en una de las diócesis extremeñas no es competencia ni de las asociaciones culturales ni de las casas de Extremadura en distintas ciudades de España. El arzobispo de Toledo, que con frecuencia visita los tres arciprestazgos diocesanos en la comunidad autónoma de Extremadura, nunca ha encontrado el deseo de sus fieles de desvincularse de esta iglesia diocesana. Han sido instancias civiles quienes han reivindicado este deseo en los años en los que Monseñor Braulio Rodríguez es arzobispo de Toledo. El arzobispado de Toledo rechaza enérgicamente las descalificaciones completamente infundadas realizadas por algunos de los elegidos como representantes de las citadas asociaciones, en la certeza de que no es ese el sentir mayoritario del pueblo extremeño. El pasado lunes, don Braulio era preguntado por esta cuestión y decía que la parroquia y monasterio de Guadalupe están regidos por una comunidad de padres franciscanos y, como todas las parroquias de la diócesis, aportan el 10% de sus ingresos brutos al Fondo Común Diocesano, fondo que se distribuye según las necesidades de cada parroquia. Vamos a escuchar a don Braulio Rodríguez.
La diócesis o archidiócesis de Toledo no recibe ni un solo euro más. Son la comunidad franciscana quien está encargada de la administración también de los bienes monetarios. Entonces es mentira que la diócesis de Toledo se esté lucrando o que nosotros estemos recibiendo aquí no sé qué dinero, que no sé lo que es solamente nada más que el Señor que lo dice.
Reiteraba además que es la Santa Sede la que tiene la potestad de la distribución territorial de las diócesis en España. La diócesis de Toledo se une a la iniciativa 24 horas para el Señor, convocada por el Papa Francisco para los días 13 y 14 de marzo. Las actividades se van a centrar en las tres capillas de la Adoración Perpetua en Toledo, Talavera y Torrijos. También se organizan dos celebraciones penitenciales, una en Toledo y otra en Talavera. También muchas parroquias de la diócesis se unen pues a esta iniciativa de 24 horas para el Señor. El próximo jueves 19 de marzo celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. En nuestra diócesis de Toledo, según el decreto firmado por el arzobispo don Braulio Rodríguez, se mantiene el día de San José como solemnidad de precepto, con la obligación de participar en la misa. Se dispensa del obligado descanso laboral y del precepto de participar en la Santa Misa a aquellos fieles que les sea imposible compatibilizar la jornada laboral con el cumplimiento de los deberes religiosos de los días festivos. Se pide a los párrocos que procuren procuren celebrar la misa en horarios más oportunos para que puedan asistir los fieles. La dispensa del precepto no se da para las parroquias o municipios en los que, por disposición legal de ámbito local, dicho día sea declarado festivo con carácter de día inhábil a efectos laborales. Ha comenzado en el arciprestazgo de Oropesa la misión para la apertura de una nueva capilla de adoración eucarística perpetua en la diócesis. La sede estará en el Templo Expiatorio en Oropesa, Casa de Religiosas de la Fraternidad Reparadora, en el corazón de Cristo Sacerdote.
Ven con Jesús coro cuando todo esté durmiendo.
Llegamos al final de este tiempo de radio, de este tiempo del espejo, de este viernes 13 de marzo. Nada más desearles, como siempre, que pasen y disfruten de la semana. Adiós.
Todas esas bellas melodías que agradan tu altar. Oh, y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la que refresca y me da vida, no puedo callar, no, 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 y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida, y te quiero adorar, mis manos levantar.
Quiero